Por suerte, en realidad, volví al Vaticano, ya tercera vuelta ahí visitando algún papa. Esto para mí es como una especie de bendición extra que me da la vida. Y en este caso fue una reunión muy insólita, porque se reunió lo que se llama el Congreso Judío Mundial adentro del Vaticano en la sala sinodal, que es la sala donde se suelen reunir todos los obispos. Para que se entienda, el Congreso Judío Mundial, o World Jewish Congress, con su nombre en inglés, o Congresa Yehudía Ben Leumi, es el nombre en hebreo, es una organización tipo como una federación de federaciones. ¿Vieron cómo existe la DAIA en Argentina, que vendría a ser como la representación de toda la comunidad judía argentina? Bueno, hay una DAIA, supónganse, con otro nombre en Brasil, otra con otro nombre en Francia, otra con otro nombre en Australia, otra así, donde hay comunidades judías organizadas, que es más o menos en unos 100 países de los 200 que hay en el planeta, hay una representación así como federativa. Todas esas representaciones se unen en lo que se llama el Congreso Judío Mundial. Y tiene como una rama, nosotros trabajamos mucho de Congreso Judío Latinoamericano, es decir, como las dayas de todas las comunidades judías de América Latina, y a mí me toca ser como dentro del Congreso Judío Latinoamericano el responsable de todo el diálogo interreligioso. En ese carácter es que viajé a la reunión en el Vaticano, y obviamente por primera vez en 2000 años de historia, una reunión de una organización semejante se hace puertas adentro del Vaticano. Esto obviamente tiene que ver con muchísimas cosas, pero básicamente con un cambio así de vínculo, por suerte para bien, que se dio entre el mundo católico y el mundo judío, especialmente a partir de 1965. Porque ¿qué ocurrió allí? En el mismo Vaticano se terminó, después de que se había comenzado un par de años antes, el Concilio Vaticano II, que lo había llamado el Papa Juan XXIII, que durante el concilio falleció y lo terminó el Papa Pablo VI. Ese Concilio Vaticano II produjo muchos documentos, pero uno en especial llamado Nostra Aetate, o sea, nuestra época, nuestro tiempo, fue el que dio como un giro de 180 grados al vínculo del mundo católico, en general con todas las tradiciones religiosas, pero mucho más que nada con el mundo judío, porque a partir de esa declaración, así como vaticana, bueno, un concilio vaticano, terminó declarando muchas cosas en este Nostra Aetate, este documento, pero entre ellas, por ejemplo, señalando el antisemitismo como un pecado entre la iglesia, y también marcando que la responsabilidad que durante muchos siglos la iglesia, de manera así como oficial, había puesto en lo que se llama el deicidio, en términos de como si la comunidad judía hubiera sido la responsable de la muerte de Jesús, que fue el gobierno romano. Bueno, eso quedó como desmentido oficialmente por la Iglesia Católica a partir de 1965. Eso permitió un vínculo mucho más cercano y amistoso con la Iglesia, que se fue profundizando a lo largo de todos estos años, de estos 50 y pico de años, y cada papa le fue dando como un toque especial. Yo diría, el que primero lo profundizó muchísimo, muchísimo, fue el Papa Juan Pablo II. Primero, que durante su papado se establecieron relaciones diplomáticas con Israel, que no había entre el Vaticano e Israel. También fue el primer papa en visitar como tal Israel,
Israel.
un campo de concentración. Bueno, y esto se profundizó después también con Benedicto, y ni que hablar con Francisco, porque Francisco, ya cuando era todavía sacerdote en Buenos Aires, ya tenía una actitud así de mucha presencia en todo lo vinculado al diálogo interreligioso, y cuando fue papa no hizo más que darle una voz así como mundial a lo que ya hacía a nivel local en Buenos Aires, ¿no? Entonces, todo esto es como un cóctel precioso que permitió que esta reunión que se hace una vez por año en, bueno, en cualquier lugar del planeta donde haya comunidad judía, en este caso se hizo, bueno, en el Vaticano, lo cual para nosotros fue como una emoción muy, 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 no sé cómo describirla, inefable, y a la vez esto permitió que iniciáramos un proceso que ya se había iniciado hacía un tiempito de redactar como una especie de documento como similar en estructura a lo que fue Nostra Aetate en 1965, que lo vamos a llamar Kishreinu en hebreo, así como en latín Nostra Aetate es el documento del Concilio Vaticano II, que significa nuestra época. Kishreinu significa nuestro vínculo y es un documento que, bueno, que es como una puesta así en papel de cuáles son los vínculos ya desde la comunidad judía con el mundo católico para, bueno, de aquí en más, para de aquí en más, bueno, seguir desarrollando esta amistad.
Qué lindo, qué, la verdad, qué hermoso esto, que como bien dijiste, Marcelo, en tu caso sos el responsable del diálogo interreligioso de la comunidad judía a nivel latinoamericano. Qué lindo esto porque básicamente, Marcelo, es lo que hacemos cada viernes, ¿no? Hoy no lo tenemos al padre Javier por acá, nos toca de alguna forma con Verónica, con Mariana, estar en la misma mesa con vos, acompañarte, pero es lo que hacemos cada viernes en el diálogo de hermanos, básicamente es
Hace
eso.
muchos años, y créeme que el Papa lo sabe y lo conoce.
Ah, que eso te iba a decir, que es diálogo, viste que técnicamente hablando, en la Iglesia Católica hablamos de diálogo ecuménico cuando estamos en diálogo con otros hermanos cristianos. Vos sabés que
Así es.
lamentablemente nos está faltando un poquito de unidad y estamos trabajando en eso, ¿no? Cuando el Señor nos pregunta, le decimos, estamos trabajando en eso, eso es diálogo ecuménico. Y con ustedes, con la comunidad judía, tenemos este diálogo interreligioso hermoso. No sé si lo sabés, Marcelo, pero cada año, en la celebración de la Semana Santa, en el Viernes Santo, que es el único día que no hay misa como tal, ¿no? Sino que tenemos una celebración de la palabra, de la cruz, hay un momento en que se reza por distintas instancias y se reza por el pueblo judío. Rezamos por el vínculo que tenemos con ustedes puntualmente ese día. Es un día muy especial, Marcelo.
Sí, totalmente. Bueno, yo conozco el jueves ese santo porque me toca ir a la catedral en la misa crismal por una iniciativa que fue de Monseñor Ñáñez, poder hablarle y saludar a todos los sacerdotes de Córdoba reunidos en la catedral. Para mí son los momentos más emocionantes del año. Y sí, es el día previo al que vos estás contando, que también es un día de profundo diálogo interreligioso. Con lo cual, bueno, todo esto no hace más que fortalecer algo que todavía falta en muchas latitudes y que ojalá podamos contagiarlo, porque esas son cosas lindas para contagiar.
Totalmente. La palabra de Dios nos une todos los viernes, querido Marcelo, ¿no? Y has elegido un salmo. ¿Nos contás un cachito de los salmos para la comunidad judía? ¿Qué importancia tienen los salmos en general? ¿Cómo rezan ustedes con los salmos? ¿En qué momentos del día?
Bueno, los salmos son parte de lo que nosotros llamamos el Tanaj. Tanaj es como la Biblia hebrea o llamado en el mundo cristiano el Antiguo Testamento. Tradicionalmente son escritos que realizó el rey David y su corte hace, bueno, como 3.000 años. Y es un conjunto de 150 salmos, 150 poemas que evidentemente se cantaban, eran canciones, porque claramente hay marcaciones que demuestran que eran canciones, te digo dos, les digo dos por lo menos. Una es que en muchos títulos de los salmos se llaman cánticos graduales, en hebreo Shir Lama'alot, graduales por las gradas, es decir, como, ¿vieron como los coros que se ponen en una mini
Mira.
tribunita?
Claro.
O cánticos de ascensión a veces se traduce, pero en realidad es porque los levitas se ponían en las gradas del templo de Jerusalén a cantarlos, como si fuera, ¿vieron? Un coro, bueno, un coro de mucha gente que necesita como varios, como si fuera una pequeña tribuna. Entonces, esa es una marcación de
Como
que
coro de
eran
ángeles,
cantos, un
Marcelo.
coro, sí, no sé si
De coro
serán
de
ángeles,
ángeles, claro.
Y la segunda, el segundo dato que nos evidencia que eran poemas cantados, es que muchas veces, y ustedes lo van a reconocer, quedó en la traducción esto: Amén, Selah. ¿Vieron ese Selah?
Sí.
Bueno, ese Selah es una nota musical.
Ah, mira vos.
Ajá.
Y evidentemente también muchos de los salmos nombran instrumentos en sí mismos.
Canten con
Me
cítara,
acuerdo,
dice, por ejemplo.
claro, cante, es más, el que es más musical en términos de que nombra un montón de instrumentos es el Salmo 150,
150.
que habla de, es el último salmo, que es una aleluya, empieza con la palabra aleluya, y dice con panderos, con cítara, con lira, con arpa, con violín, bueno, violín, no había violín, algo parecido así de cuerdas, no me sale la palabra en castellano,
Como un
con
arpa, digamos.
danzas, sí, parecía sí, una lira, y también con tambores, y también con trompetas, y también con shofar, o sea, el cuerno de carnero. Bueno, evidentemente los salmos eran poemas de los cuales muchos se usaban dentro de lo que era la liturgia así clásica del Templo de Jerusalén. El Templo de Jerusalén se destruyó hace casi 2000 años, entonces ya los salmos se utilizan también cantados a veces y algunas veces con instrumentos. Y en toda ceremonia judía, así digamos de servicio religioso, tiene salmos, todas, todas, todas. Algunas tienen más, algunas tienen menos, algunas ya son como tradicionales tales o cuales salmos. Y bueno, lo solemos cantar en hebreo y a veces se lee un poquito en castellano para el que no entiende. Y bueno, parte de eso es de la vida misma del pueblo judío. También se usan, por ejemplo, hoy yo tuve un entierro, vengo del cementerio, de hecho, por eso no llegué a las 4:30 en punto. Y también en el cementerio se utilizan salmos de acompañamiento a las familias o de acompañamiento, digamos, al alma de la persona que falleció. Algunos son clásicos para esos momentos, porque hay salmos que son como más de lamento, hay salmos de agradecimiento, hay salmos de alabanza, hay salmos de perdón, hay salmos de como de arrepentimiento. Hay como una variedad hermosa. Es como que los salmos abarcan como distintas emociones del ser humano y también distintos momentos del vínculo con la trascendencia, con lo divino. Entonces, los salmos es como que cubren un abanico enorme de situaciones vitales y bueno, hay que encontrarle el sentido a cada uno de ellos, que a veces lo tienen más en un momento que en otro. A veces uno lee un salmo y le resulta un poco intrascendente, pero también tiene que ver con cuál uno elige y en qué situación, en qué modo está también uno, ¿no? A veces uno está en modo avión
Ah,
y no,
cierto.
y
Claro.
no tiene conexión a
Ah,
veces,
claro.
entonces está desconectado.
Vos sabés que, Marcelo, cuando decías esto de las gradas y mencionaste a los levitas, ¿no? Pensé en el verbo levitar, que esto que sabemos significa que es una persona que se eleva en el espacio, ¿no? Básicamente, rompiendo las leyes de la física. Y en la tradición, quizás esto lo sepas, Marcelo, en la tradición cristiana, sabemos de, no sé si muchos, porque hay muchísimos santos, no sé si tuviéramos que dar un número, son, me parece que ya a esta altura miles declarados por la Iglesia, pero algunos de ellos han tenido este don, obviamente otorgado por Dios, entre otros, el que le ha dado nombre al Papa Francisco, San Francisco de Asís, Tomás de Aquino, Teresa de Jesús, Teresa de Ávila. No, de los de aquí de Argentina no sabemos, ni, no conocemos, por ejemplo, no sabemos que nunca hemos tenido registro de que el cura Brochero, por ejemplo, haya levitado. Pero sí estos otros han levitado, y vos decías, en el Salmo el levita está como en la grada, como que se eleva, ¿no? Es la figura del canto que se eleva a Dios. Es una
Sí,
figura
puede
muy
ser.
linda.
Es linda la figura esa. No sabía lo de los santos así que levitaban. En hebreo, la palabra Levi, de donde viene el libro Levítico, significa compañía. Acompañar. Es un verbo que significa acompañar. Levi fue el tercero de los 12 hijos varones del patriarca Jacob. Y bueno, la madre le pone el nombre, Lea, es la mamá de el primero que se llama Reubén, el segundo se llama Simón y el tercero Levi. que significa compañía, pero bueno, ahora le sumamos al acompañamiento la idea de levitación.
Grande. Vamos con el Salmo 122, Néstor, ¿no? Marcelo, sí, el 122.
Claro, con una particularidad, Marcelo, vos sabés que cuando te preguntábamos en la previa de este diálogo y te pedíamos, bueno, qué texto que en la Torá judía y que nosotros replicamos también en el Antiguo Testamento de nuestra Biblia, y vos nos decías el Salmo 122, que comienza diciendo: qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Casualmente, o no tan casualmente, Marcelo, es el salmo que hemos compartido en la liturgia de este domingo, primer domingo del tiempo del Adviento, que es el tiempo previo a la Navidad. Es el salmo de domingo. Y hay muchas
Buenísimo.
canciones, o hay muchas versiones de este salmo. ¿Te parece que la escuchemos?
Sí, en hebreo es Samachti Beomrimli Beit Adonai Neileg. Después les cuento por qué pensé en ese salmo.
La escuchamos.
Vamos con alegría a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Nuestros pies ya están pisando tus umbrales, Jerusalén. Allí suben las tribus del Señor para celebrar su nombre, porque allí está el trono de justicia, el trono de la casa de David. Vamos con alegría a la casa del Señor. Auguren la paz a Jerusalén. Viva seguro el que te ama. Haya paz dentro de tus muros y seguridad en tus palacios. Por amor a mis hermanos y amigos, diré la paz esté contigo. Por amor a la casa del Señor, buscaré tu felicidad. Vamos con alegría a la casa de...
Bueno, esta canción, este salmo, Marcelo, lo solemos escuchar mucho en nuestros templos, en nuestras liturgias, y nos, bueno, no, nos decías, hay una historia, ¿por qué elegiste este salmo para el día de hoy?
Bueno, porque obviamente el salmo está vinculado a Jerusalén. Claramente todo el resto del salmo habla de la casa del Señor en términos de Jerusalén, ¿no? Ahora bien, uno podría decir con absoluta certeza que no es la única casa del Señor. Y como tuve esta posibilidad de viajar a Roma, también allí es otra casa del Señor. En realidad, cada casa, cada hogar y todo el cosmos es la casa del Señor. Pero me gustaba entender también el viaje este como otro lugar donde uno percibe como la presencia divina, también en el Vaticano, por supuesto, cosa que no difiere en última instancia de la presencia divina que uno puede, no sé, sentir en la plaza acá enfrente. Pero a veces hay como lugares más simbólicos en donde los lugares en sí mismos a veces invitan a presenciar como, ¿no?, lo que llamamos la Shejina, la residencia divina en algunos ámbitos, y el Vaticano claramente es uno de ellos, amén de Jerusalén, ¿no?
Sí, qué lindo pensar en la casa interior, ¿no, Marcelo? Qué lindo hacerle lugar a Dios en nuestro corazón, más allá de los lugares físicos, el hogar, un lugar súper importante, las comunidades, ¿no? Todo el cosmos, decías vos, ¿no? Es una cosmovisión de que Dios está con nosotros. Qué bueno, ¿no? Que en este tiempo, y nosotros hacemos esto también en este tiempo de Adviento, y le hacemos lugar, barremos un poquito la casa interior para que Dios nazca en nosotros. Qué bueno este lugar que podamos preparar en nuestro corazón de la mejor manera posible y dentro de la comunidad judía también, ¿no? Preparar este corazón en cada celebración para nada más y nada menos decir, bueno, Dios mío, sos más grande que yo. Acá estoy, ¿no? Acá estamos como humildes servidores. Y eso, bueno, es un laburo interno, ¿no?
Sí, absolutamente. Es como que hay siempre un espejo entre lo que podríamos llamar el microcosmos del interior de cada uno y el macrocosmos. Hay cosas que son como espejadas, y esto de poder permitirse ver así como la presencia divina en el interior de nosotros también nos permite verla afuera. Había un rabino que decía: aquel que no percibe lo divino en todos lados no lo percibe en ninguno. Poco así extremista,
bueno.
pero una frase con cierta realidad de fondo que en última instancia comparto, ¿no? Ahí lo divino está asociado a todo. Y bueno, lo que pasa es que hay que hacer ese trabajito para poder percibirlo.
Sí, por aquí hay un mensaje a Ana María que nos está escuchando desde la ciudad de Buenos Aires y te quiere preguntar, Ana María, si estuvo el rabino Abraham Skorka. Ella recuerda, claro, que muchas veces lo vio a través de Canal 21, Canal Orbe, en Buenos Aires, el programa que hacían juntos, ¿no? El entonces Jorge Bergoglio, hoy el Papa Francisco, un pastor evangélico, Marcelo Figueroa y Abraham Skorka, con Biblia, diálogo vigente, que aquí en Radio María lo hemos compartido reiteradas veces. Ya será seguramente oportunidad de volver a tenerlo, porque es una joyita, ¿eh? Y me parece, Marcelo, un espacio profético también para este diálogo de hermanos, ¿no? Porque ellos comenzaron, nosotros seguimos aquí.
Así es. Sí. No estuvo el rabino Skorka. Había pocos rabinos en este caso, porque era una representación más comunitaria, pero sí había algunos rabinos también de distintos países, pero más que nada eran como los responsables de las comunidades judías, al estilo Daya, digamos, de varios países del globo.
Claro. Vos sabés que la traducción del Salmo 22 que tengo acá, Marcelo, arranca diciendo canto de peregrinación, punto, de David. Canto de peregrinación, porque el rey David gustaba de esto, ¿no? Detrás del Arca de la Alianza le gustaba mover el cuerpo, bailar, ¿no? Él bailaba, hablando de también instrumentos, bailaba. Todo lo que aparece en los salmos, peregrinaba bailando, ¿no? Y lo seguía una multitud. ¿Era un poco esta la imagen?
Sí, pero te diría que no hay ningún salmo que diga en el original hebreo la palabra peregrinación en el título. Acá en hebreo es justo el que dijimos antes, Shir Ama'alot, un cántico de ascensión.
Ajá.
Fíjate que debes, si ustedes que tienen ahí a mano otras traducciones de los salmos en castellano, seguramente va a haber alguna que diga cántico de ascensión o cántico gradual o cántico...
Claro.
No es un cántico así que sea, entre comillas, un salmo de peregrinación, porque eso no.
Claro, parece más un dato, digo, en la tradición cristiana y en nuestra palabra, un dato más contextual, ¿no? Que se agregó allí antes del salmo, porque a mí también me llamó la atención, como a vos, Vero, que apareciera esto, porque está esta expresión y después sí ya comienza el salmo en sí, del cual estamos hablando. Una pregunta, Marcelo, porque, bueno, tuviste oportunidad, estuvo en este Congreso Judío Mundial el Papa Francisco, de hecho se hizo allí en la Santa Sede, y viste que Francisco, sus rostros muchas veces son serenos, a veces parece hasta cansado, pero en el caso, cuando tuviste la oportunidad de estar cara a cara y quedó registrado esto, se lo ve muy animado a Francisco. ¿Qué hablaron en ese ratito que estuvieron?
Hiperanimado, te digo, camina muy mal, pobrecito. Camina con un bastón y camina, te diría, como una persona que te das cuenta que le duele un montón la rodilla y ya eso le está afectando, supongo que la cadera y todo eso.
Sí.
Lo vi un poquito gordito,
Mira.
como te diría bastante más gordito que la última vez que lo había visto. Y a pesar de eso, con el humor de siempre, la alegría permanente, la inteligencia y la astucia a flor de piel, una velocidad de, así de, no sé, como de links, por decirlo algo. Justo
Súper
Javier,
lúcido, súper lúcido.
nuestro querido padre Soteras, me había llamado el día anterior, me había preguntado si ya había estado con el Papa. Le dije, no, mañana. Entonces me dice, ¿le puedes decir algo de parte mía? Que estaba vinculado a la catedral, ¿no? Vieron que al padre Javier lo nombraron hace
Sí.
poquito el párroco de la catedral. Entonces le dije, bueno, si puedo, con mucho gusto. Bueno, y cuando me tocó charlar un poquito con el Papa, primero charlamos de del evento en sí, de la reunión del Congreso Judío, de este documento que me tocó escribir el primer borrador, de esto que les conté de Kishreinu, el primer borrador que después salió para todas las comunidades para que le sumen comentarios o lo corrijan. Y inmediatamente le digo, ay, tengo un mensaje de Javier. Claro, imagínense el Papa, que hay miles de
20 millones
Javier,
de
y,
Javier, claro.
sí, y en el acto me dice, antes que yo le dijera, me dice, ¿cómo le está yendo en la catedral? Yo
Claro,
no
increíble.
sé,
Ya sabía.
pero así, una cosa muy impresionante, así como la velocidad de respuesta y de asociación, la sigue intacta, así que eso me alegró mucho, y espero que se mejore bueno, de la dolencia de la rodilla y aledaños, porque eso le va a permitir estar mejor.
Totalmente. Vuelvo al Salmo, querido Marcelo, el Salmo 122 para todos aquellos que quieran seguir esta lectura, los Salmos, y también contarnos con cuál Salmo ustedes están rezando en este momento, cuál Salmo es los que quienes movilizan el corazón a veces, ¿no? Cuando queremos rezar, bueno, que después nos cuenten. Y el Salmo dice, qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Los judíos tenían o tienen esta costumbre de ir como de peregrinación a Jerusalén o ver caminar, nuestros pies ya están pisando tus umbrales, Jerusalén. Es como una costumbre judía.
Era, mientras estaba el Templo de Jerusalén existen, digamos, en pie, había tres fiestas de peregrinación: la fiesta de Pesaj, de Pascua, la fiesta de Pentecostés o Shavuot, y la fiesta de las cabañas o Sukkot. Eran tres momentos del año, vendría a ser marzo, abril uno, mayo, junio el otro y septiembre, octubre, en donde era costumbre llegarse a Jerusalén de peregrinación. Más que costumbre, era prácticamente ley. Entonces, bueno, había mucha movilización de gente en Jerusalén en esas tres ocasiones por año, pero claro, al terminar el templo de destruirse en la época de los romanos, ya se perdió esa
Costumbre, esa
costumbre.
tradición, claro.
Obviamente, la mayoría del pueblo judío que no vive dentro de Israel, siempre tenemos como ese deseo de ir y de ir a Jerusalén, más allá del resto de las ciudades, también por una memoria histórica que tiene, bueno, 3.000 años en este caso,
Claro.
que Jerusalén se constituyó como capital del pueblo judío desde la época del rey David. Por eso el Salmo lo refleja en ese texto que leíste.
Claro. Marcelo, vos sabés que, y aquí en el diálogo de hermanos, me parece que lo sentís así, pero, y en este encuentro también en Roma, nunca queremos que seas un visitante, ¿no? Ahora que estamos con el Mundial, parece que hablamos de local visitante. Si te parece, tenemos, Mariana ya nos acompaña, ya está Ramiro Figueroa en los controles, tenemos la versión cantada de este Salmo 122 en hebreo. ¿Te parece que lo escuchemos?
A ver, pero con mucho gusto.
שירה מעלות לדוד, שמחתי באומרים בית אדוני נלך ששמענו שבתים שבטיה עדות לישראל להודות לשם אדוני בית דוד שאלו שלום ירושלים איש ליו אוהבייך יהי שלום בחולך שלווה
Bueno, esta es la versión que nos dejaba, ya se ha sumado también Martín García ahora en los controles, que nos dejaba Mariana. ¿Qué te parece, Marcelo, vos que conoces más de esta, de esto, ¿no? De esta expresión musical del Salmo 122?
Sí, es una versión bien de contexto más arabesco, así oriental, muy simpática. Yo conozco una que nosotros cantamos del final del Salmo, donde dice, el versículo que dice, no sé cómo lo tienen traducido allí, pero dice algo así como, por el bien de mis hermanos y de mis amigos, pediré la paz por vos. Y esa parte la cantamos, Lemana Jai Berreai, Lemana Jai Berreai, Adabraná, Adabraná. Shalom bach, leman beit Adonai Eloheinu avak shatov lach, leman beit Adonai Eloheinu avak shatov lach, Adonai os leamo iten, Adonai evarech, et amo shalom.
Esa es otra voz. Transmite paz de verdad, transmitió repaz. Gracias, Marce, por compartirlo de esta manera así cantado. Y mucha armonía, mucha paz.
Sí, la palabra es esa, me parece, ¿no? Que se repite. El shalom lo identificamos rápidamente, Marcelo.
Sí, el final es como un deseo de paz, tal cual.
Pensando, vos dijiste la versión que recién compartimos, es cierto, sonaba mucho más arabesca. Y ahora que estamos con este mundial en Qatar, allí en tierra árabe, tierra musulmán también, ¿no? Hablando de diálogo interreligioso, vemos que la paz es algo que aquí, por ejemplo, en el Comipaz, ustedes lo trabajan mucho, es el punto en común. Pero también pensaba en esto, te decía que no te sientas visitante, ¿no? Que te sientas verdaderamente local, y creo que lo sentís así aquí en Radio María, en este espacio. Es algo que también caracteriza las tres tradiciones, ¿no? Recibir al forastero. Lo escuchamos ahora con simpatizantes argentinos que están en Qatar y cuentan historias increíbles de cómo reciben al forastero allí en Qatar, el pueblo árabe. Pero ustedes también en la tradición judía tienen esto, Marcelo.
Sí, por supuesto. De hecho, el primer hebreo, Abraham, que vivía en un contexto que hoy podríamos llamar árabe, aunque todavía el Islam faltaba, bueno, el Islam es posterior al cristianismo, pero faltaban muchos siglos, pero esa cultura de la preocupación por el prójimo, el ser hospitalario, es lo que en última instancia queda claro del texto bíblico, por el cual es elegido Abraham para iniciar lo que sería la fe monoteísta, haciendo que el amor por el extranjero, el cuidado por aquel que no es local, justamente la atención al visitante, sea como una virtud esencial. Y la verdad es que cuando uno no tiene desafío, no sé, servirle un café o invitar a cenar a tu familia, ¿no? Eso, ¿quién no lo hace? Pero el punto es cuando los que se acercan no son de tu familia, ni son conocidos, y tienen otras costumbres y otras ideas, poder tener no la misma actitud en el sentido amorosa, porque el amor también tiene que ver con una construcción de tiempo, pero sí la disponibilidad del alma como para sí servir y convertirse como en un servidor del prójimo. Entonces, en este sentido, la hospitalidad sigue siendo una característica clave en nuestras tradiciones religiosas y claramente se lo ve en el mundo árabe. Esto es una virtud que yo mismo experimenté hace algunos años en un par de congresos interreligiosos que me tocó viajar incluso a Qatar.
Y el
Hace
saludo,
tiempo.
Marcelo, el saludo con la palabra paz o deseándole la paz,
Y
¿es una
es el
costumbre
mismo
judía?
saludo en hebreo y en árabe. En hebreo es
Ah,
Shalom
mira.
Aleichem y en árabe es
Sí.
Salam Aleikum. Es la misma raíz.
La
Sí.
misma expresión, básicamente,
La
¿no?
paz esté con ustedes, sí.
Claro. Vos sabés que, bueno, les cuento, hay un mensaje de voz en este diálogo de hermanos del día de hoy que vamos manteniendo con Marcelo Polakov, con el rabino que acompaña a la comunidad judía en Córdoba. Escuchamos qué nos dicen.
Bueno, decirle al padre, perdón, al rabino Marcelo Polakov, que canta muy lindo y reflexionaba recién, digo yo, qué emoción escuchar hablar en la lengua o dialecto que hablaba Jesús, ¿no es cierto? O sea, es una emoción lo que siento y yo digo, es la cultura con la que creció Jesús. O sea, nuestro amado Jesús es judío, así es que gracias. Gracias, Rabino Marcelo Polakov, gracias por este espacio, Vero, Néstor, se lo extraña el padre Javier. Y bueno, nada, la verdad que es una cosa como sentirlo tan cercano, ¿no? Nuestros hermanos mayores, los judíos. Así que bueno, gracias por este espacio, Moni, de San Agustín.
Ahí está Moni. Bueno, y sí, es
Qué
como el
lindo.
Eureka, ¿viste? Qué bueno que está, que podamos tener este intercambio justamente para conocer también cómo Jesús ha vivido en su
Tal
tiempo y
cual, sí, tiene
comprenderlo
razón,
de
Moni,
cerca.
porque estos salvos ya en la época de Jesús tenían ya más de 10 siglos, con lo cual evidentemente se cantaban en la sinagoga. No sé si con esta melodía, porque más nuevita, pero que se
Sí.
leían y se cantaban, no hay ninguna duda.
Claro, la musicalidad del tiempo de Jesús también podemos hablar, ¿no? Desde nuestra tradición cristiana estamos de alguna forma recuperando, porque la música acompaña a la humanidad prácticamente desde siempre, Marcelo. Fue, claro, fue desarrollándose de un estilo más rudimentario a lo que tenemos hoy y seguirá desarrollándose. Bueno, en tu tradición, Marcelo, la música tiene mucha presencia, ¿no? En la nuestra también, pero parece que en la tuya tiene realmente mucha presencia.
Sí, es muy, mira, no es casual, por un lado que si no me equivoco, yo nunca me acuerdo bien los capítulos, pero será el 5, y si no es por ahí nomás, del Génesis, al principio nomás del texto bíblico, ahí se habla de la descendencia de Adán y Eva, ¿no? Y ahí aparecen entre los nombres, aquellos como los iniciadores, y aparece el iniciador de lo que sería la ganadería, el iniciador de lo que es las cuestiones del trabajo con el hierro, y uno que se llama Yuval, el iniciador de la música. Y no hay más profesiones que se relaten ahí. Como que uno ve ese pequeño texto, así ancestral, y dice, bueno, a Dios como autor del libro. Se ve que le interesaba la ganadería como aquello que ya nos da la naturaleza hecho, digamos. La minería o la herrería, aquello que nosotros con la naturaleza le damos como lo manufacturamos o hacemos productos, ¿no? Y uno diría, bueno, con esos dos modelos ya está, no podría vivir de la naturaleza o de lo que produce la naturaleza, y uno lo transforma como el hierro, no sé, en una, en un martillo, por ejemplo. Pero no, evidentemente hay algo más que no tiene que ver con lo utilitario, sino que tiene que ver con lo espiritual, y justamente es la música. Entonces ya desde esta primera marcación en el principio del Génesis, si no me equivoco, en el capítulo 5, estas 13, como estos tres elementos del quehacer humano están marcados allí a fuego, y de hecho tampoco es casual que una vez que el pueblo de Israel se libera de la esclavitud y pasa al otro lado del margen del río, del mar, mejor dicho, canta con instrumentos, y Moisés y su hermana Miriam y los panderos y la danza, y el rey David, que después va a ser no solo rey, sino poeta y músico. O sea que hay como una permanente apuesta por decir, no alcanza con lo, no sé, con aquello que te sirve, que te es útil, que es importantísimo, con lo meramente material, sino que hay que sumarle a lo cotidiano algo del orden de lo que en principio, entre comillas, no sirve, ¿no? Y en última instancia uno se da cuenta que no puede vivir de manera integral sin ese tipo de artes, que puede ser la música, pero también puede ser la literatura, puede ser la danza, puede ser la pintura, porta la expresión en sí mismo, pero como que el ser humano no está solamente para alimentarse y no sé, y mejorar el bienestar económico y bueno, y llegar hasta fin de mes, que es muy importante, obviamente, y es la base, pero sino que hay algo más. Y en la música, parte del secreto de la existencia, evidentemente, pasa por ahí.
El Salmo 122 nombra el templo. Nos decías que el templo fue destruido. Lo que no entiendo, Marcelo, es, ¿fue destruido, después fue reconstruido y fue destruido de nuevo?
Sí, el templo de Jerusalén, que intenta hacerlo el rey David, pero finalmente lo hace su hijo Salomón, dura unos 400 y pico de años, hasta que los babilonios, en el año menos 586, o sea, 586 antes de la era cristiana, es destruido por Nabucodonosor. Sí. 70 años después, más o menos, es reconstruido. Y ese templo también dura 400 y pico de años, hasta que en el año 70, los romanos, en este caso, conducidos por Tito, bueno, también lo destruyen. Y hoy queda como un pedacito de una pared externa, que es el famoso Muro de los Lamentos, o el Kotel, que se convirtió como un lugar muy, muy significativo y simbólico. Bueno, porque evidentemente era un pedazo del Templo de Jerusalén, obviamente no de casualidad, donde estaba erigido el Templo de Jerusalén, hoy está la Mezquita Dorada. Así que bueno, así fue la historia.
Claro. Y nunca más intentaron reconstruirlo, ¿no? Quedó ahí.
Y no, porque además está la mezquita, claro, y es difícil correrla.
Es complicado, claro. ¿Cómo haces? Claro, la historia es un... Bueno, pero también habla de esto, Marcelo, del inicio de la humanidad, ¿no? En ese sector del mundo. Hoy también estamos viendo este mundial que se desarrolla en Tierra Arábiga. Así nació básicamente la humanidad. Allí tenemos registro de que los primeros seres humanos habitaron.
Sí, no se sabe muy bien eso, si viene, pero eso ya son cuestiones más de antropología, de, qué sé yo, del Homo erectus o Pithecanthropus o no sé qué, pero eso ya estaba hablando de una humanidad que todavía no tenía como conciencia, no tenía capacidad de escritura, no tenía, te diría, un sentido de la trascendencia, ni de la historia, ni de lo espíritu. Era como una humanidad que estaba más como concentrada en una cuestión así meramente, te podría decir, animal. Algo pasó en la humanidad hace unos, más o menos, unos 6.000 años en diversas geografías, pero que hicieron que se dé un cambio cultural muy fuerte, aparezca muy fuerte la idea de la conciencia, aparezca la idea de, bueno, del relato, de la idea de la escritura, los primeros alfabetos, la primera historización. Bueno, todo eso hace que hoy tengamos, bueno, un desarrollo civilizatorio muy superior en pocos años a nivel histórico, de lo que, claro, uno puede encontrar huesos de un homínido que tengan, no sé, 100.000 años.
Bueno, esta charla podría durar un montón de tiempo. Se nos acabó un poco por acá el tiempo en radio. Así que podemos seguirla el próximo viernes, si te parece, Marcelo, según se den las circunstancias y si Dios
Claro,
lo
según se den
dispone
las
así.
circunstancias, esperemos tener que cambiar de horario por el viernes que viene.
Claro, si es
Y de
que
manera muy interesada lo digo, para
está.
que Argentina juegue el viernes que viene. Y bueno, ya veremos, pero con mucho gusto, va a ser una alegría como siempre estar en Radio María.
Gracias, gracias
Gracias, che.
Marcelo.
Un
Será
abrazo a
hasta el
cada
próximo
uno.
encuentro.
Y Shabbat Shalom. Gracias. Chau, chau.
Shabbat Shalom.
Malachei HaShalom.